Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Estamos analizando, vamos a analizar ahora esta conversación que hemos mantenido con Unai Simón, con Elías, con Roberto Palomar, con Mónica Marchante, con Jaime Ugarte, con Miguel Rico. Me decías, Elías, que te recuerda mucho a la figura de Zubizarreta.
No, el tono de voz. El tono de voz. He cerrado los ojos un ratito y me pareció estar hablando con Andoni, escuchando a Andoni Zubizarreta.
Sí, el estilo, además de su conversación, es sosegado, naturalidad. Mantiene el tono, no rehúye la pregunta, contesta. Y yo creo que hasta se comprometen algunas respuestas. A mí me gusta mucho.
Se suele decir, los porteros están locos. Bueno, estarán locos menos este. No recuerdo un portero, una conversación con un portero más cuerdo como la que acabamos de escuchar. Ha estado generoso.
Y diciendo cosas.
Muy generoso. Muy generoso con sus compañeros. Demasiado generoso para el pique que muchas veces tienen los porteros. Y efectivamente mojándose y diciendo cosas. A mí me ha encantado el tono y la claridad que tiene.
Yo les decía en bromas a los compañeros que cuando dice Joan García es el mejor portero y tal, les decía en bromas, Joan García es un porterazo, David Raya es otro porterazo y tal, Ramiro es otro porterazo, pero voy a jugar yo.
Sí, lógico.
Sí, claro.
Eso no puede decir, pero voy
además,
a jugar yo.
Está perfecto que él vaya a la selección con ese convencimiento.
Claro. No, transmite una sensación de... O sea, desde fuera como un capitán, o sea, alguien que realmente tiene un peso muy potente.
Lo es, además, de esta concentración, por ejemplo, el primer capitán es Rodri, el segundo es él.
Él, sí. De la selección y del Athletic, ¿eh?
Porque sí, claro, claro.
Sí, claro.
A mí la explicación que ha dado sobre cómo es el comportamiento del Chingurri Valverde con los jugadores también me ha gustado, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención. Que además, separando lo deportivo de lo humano, como diciendo, no se casa con nadie y mantiene las distancias para que no te creas. Sirius, perdona, Mónica, perdona.
No, es que te he mandado, es que como estoy como un poco maniático con el tema de lo de Mbappé, es que te manda una fotografía a tu WhatsApp.
Sí, la estoy
viendo. No, pero además, como podía ser una fotografía a lo mejor manipulada, ¿no? Porque a mí no me han operado nunca de rodilla, a mi hijo sí, ¿no? Pero entonces he buscado a ver cómo se hace una resonancia magnética, ¿no?
Sí.
Y dice, una resonancia magnética, al margen de esa imagen, que repito que podía ser no ser real, ¿no? Dice, una resonancia magnética de rodilla es un procedimiento indoloro y no invasivo que utiliza imanes potentes para obtener imágenes detalladas. El paciente se acuesta boca arriba en una camilla con la rodilla inmovilizada en una antena especial y se desliza dentro de un escáner en forma de túnel durante 30 o 60 minutos escuchando ruidos fuertes. Es decir, que Mbappé saben que dónde le pusieron... ¿O dónde le ponían la antena? Entiendo que Mbappé, porque no estaba anestesiado, porque para hacer una resonancia magnética no está anestesiado, cuando le ponen la antena en la rodilla sana, diría, oiga, que es que esta es la buena, no me revisen esta, que la que me duele es la izquierda, digo yo. O sea, es que... ya sé que sigo con la mía, pero es que me parece alucinante.
A lo mejor que... se ha ido a Francia por eso, porque no sabían dónde tenía la pierna de Madrid.
Bueno, vamos, si quieres, nos lo podemos tomar a coña. Pero...
No, coño, es que...
No, yo, hombre, sí, Ciro, nos lo podemos poner toda broma, lo que queramos.
Yo me lo tomo todo en serio, Ciro,
pero
yo ya no he hablado en ningún momento del colega francés que ha sacado la noticia, pero aquí Miguel ha dado explicaciones de que él lo tenía confirmado. Y yo
si a mí me parece
tengo que creer que es
confirmada.
Verdad. Yo pero he empezado por decir que a mí, si no me lo estuvieran contando y yo no estuviera hablando de esto,
insisto,
no me lo creería.
Insisto,
pero
escúchame, si yo estoy dando unos datos. O sea, ¿cómo se hace una resonancia? ¿Cómo se hace una resonancia? Entonces, la resonancia, por lo que se publica y las imágenes que me han enviado, una resonancia se hace con... la pierna, una antena en la pierna para poder hacer esa resonancia.
Sí, que yo te entiendo.
Bien.
Si se hace
pues
imposible
entonces,
de creer,
yo
pero...
No. Es que para mí me parece imposible de creer lo que ha contado el colega francés.
Y que o sea, el Madrid no diga nada, Siro, ¿qué te parece?
Bueno, es que, escúchame, es que ante una sandez, No tiene por qué entrar. O sea, es que es increíble, insisto. A mí no me tiene que decir el Madrid si es verdad o mentira.
Mbappé tampoco ha dicho que sea mentira, ¿eh?
Pues que explique.
No, tampoco ha dicho que sea verdad.
Pues que explique por qué se fue a Francia.
Tampoco ha dicho que sea verdad, Mbappé.
Que explique por qué se fue a Francia.
Bueno, pero vamos a ver.
Es que nos estamos moviendo en el mundo de las hipótesis, Siro. Vamos a ver. Imagínate que Mbappé es la primera resonancia a la que se somete. Y no sabe cómo es el sistema. Él se fía de los médicos como cualquiera que vamos al médico. O sea, es que moverse en el mundo de las hipótesis con esto es peligrosísimo.
¿Tú crees que a Mbappé no le han hecho nunca una resonancia?
Yo no sé si le han hecho resonancias. Lo que te digo es que igual, igual para contrastarte una rodilla tienen que ver la otra. O para un ojo tienen que ver el otro. Yo qué sé. Yo no soy médico.
Es igual, bien.
Bueno, en cualquier caso, estabas muy atento a la entrevista de Unai Simón, Siro.
Sí, estaba atento, que ha elegido a Joan García casos, que para él el mejor portero del mundo es Courtois. Eso lo he escuchado perfectamente.
Eso sí, eso te ha gustado,
Te la estás quitando encima. Te la estás quitando encima, Siro, la entrevista.
Se va a tirar con nada, todas esas cosas. También
Mónica, no sé si quería decir algo al respecto. Mónica.
No, a mí es que, vamos, no me sorprende, porque le he tratado en la selección en alguna ocasión, Unai Simón, pero me parece que hay que valorar cómo ha explicado, o sea, con la naturalidad con la que ha explicado todo, el poner al compañero por delante de su propio ego, que eso es muy difícil en una situación como esta. O sea, España está todos estamos a 3 meses del Mundial y él es el portero titular de la selección española hasta ahora, y le meten un portero que él sabe, que además lo dice, que es el que más en forma está. Y me parece de verdad muy valorable personalmente la entrevista que hace. O sea, las cosas que dice, que es que no hay ni
Y denota, Mónica, mucha seguridad en sí mismo.
Claro, mucha seguridad, pero a la vez
gente,
también...
La gente que valora tanto a los demás es que no tiene miedo a los demás.
Claro, efectivamente. Se suele decir que los que tienen miedo se rodean de mediocres, ¿no?
Eso
bueno, pues él sabe que está con los mejores y eso para él no significa un problema. Entonces, no sé, me parece... No ha cambiado mi opinión al respecto sobre lo que yo creo que debería pasar, pero sinceramente me parece muy valorable su reacción y su manera de explicar, además en el segundo día de concentración, ¿no?
Miguelito, mañana el tercer día, pues a esperar a viajar a Villarreal, el que será el jueves, mañana es miércoles.
Se viaja el jueves por la tarde. La selección, ya sabes que hace tiempo cambió un poco el guión, y si antes sí se entrenaban en el estadio donde se juegan los partidos en la víspera, pues ya normalmente se entrena en Las Rozas y por la tarde se viaja a la ciudad, en este caso a Castellón, para en la Cerámica por la tarde ofrecer rueda de prensa de La Fuente y el jugador elegido. Hoy, esta mañana, se ha celebrado el primer entrenamiento. El día, como te contaba, no había sido largo porque no te puedes imaginar la invasión, y la has vivido además en primera persona, de cámaras, de compañeros que han invadido esta tarde la ciudad de fútbol porque había que grabar anuncios de los nuevos patrocinadores de cara al Mundial. En eso se ha pasado gran parte de la tarde. Mañana nuevo entrenamiento por la mañana. Están los 27 aptos. Esta mañana se ha visto sobre bicicleta estática alguno que se ha tomado la sesión con algo más de calma, caso de Lamín, de Lapor y de Marco Llorente. Y mañana rueda de prensa otra vez a las 12:30. Y bueno, pues sin pistas de cómo va a repartir los minutos Luis de la Fuente en estos dos amistosos. En cuanto a los porteros, no sé si va a haber un tiempo para cada uno o lo que sea. Yo lo que cada día tengo más claro es que Luis de la Fuente ha cambiado el guión que tenía inicialmente en mente después de que se anulara la finalísima. A partir de ahora entramos en un escenario diferente con dos amistosos. Lo normal es que fuera titular el portero titular en uno y el segundo portero en otro, pero igual decide un tiempo cada uno y analizar y ganar tiempo, como ha hecho con la decisión, de aquí a que tenga que dar la lista definitiva a mediados de mayo o a finales, cuando acabe la liga, o si alguno se lesiona, toquemos madera, esperemos que no, pues ya tiene resuelto el entuerto.
Vale, muy bien.
Por aclarar el artículo este famoso de cuántos porteros pueden ir, nos dicen que la lista definitiva tiene que ser mínimo 23 jugadores, máximo 26 por cada asociación, por cada federación, o sea que puede llevar hasta un máximo de 26 jugadores, y de los cuales al menos 3 deben ser porteros. Al menos 3, ¿vale? Es decir, puede llevar 4, sí, pero lo normal es que no lleve 4, y explico por qué. Porque no puedes superar los 26, con lo cual si llevas 4 porteros, si por ejemplo De la Fuente quiere llevar a 26, si llevas 4 porteros, hay un portero en este caso que está quitando un puesto de otro jugador. Y el portero es el único que si se lesiona, cualquiera de los 3 que hay, puede reemplazarlo. es la única posición que puedes reemplazar. Con lo cual, lo normal sería que llevara solo tres y en el caso de que tuviéramos mala suerte que se lesionara alguno, puede llamar a otro.
Pero reglamentariamente, si quisiera llevar a 15 porteros...
Puede llevarlo, siempre que no supere los 26, eso es.
Me estaría bueno, igual a 26.
Claro, claro.
Uno más ya no cuela, sea portero o delantero.
Vale. Vamos a Biló, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal estáis?
Tenemos elecciones, por lo tanto, el día 8 de mayo.
8 de mayo, sí. Tenía de plazo esta junta directiva hasta el 24 de junio. Ha decidido adelantar esa fecha en mes y medio. La razón es porque, aunque se asuma que en Bilbao y en el Athletic nunca hay una fecha idónea o perfecta para que haya un proceso electoral, esta es la menos mala porque no interfiere demasiado con la competición. Todo va a estar ventilado antes de la recta final, del sprint final de Liga, y a la vez también se da opciones y se da margen para que el que llegue y sea presidente o el que está, repita, tenga margen suficiente para trabajar de cara a la próxima temporada. Entre el 9 y el 18 de abril es el plazo para la presentación de candidaturas. Tienen que estar avaladas por el 5% de la masa social del Athletic, y el 23 de abril se proclamarían las candidaturas que concurrirían a las elecciones, a los comicios que están fijados para, como decíamos, el 8 de mayo, unas elecciones que van a tener lugar, si es que se producen, en San Mamés. Digo lo del 23 de abril porque puede ser que en esa fecha quede proclamado como reelegido, como presidente en un segundo mandato, Jon Uriarte, ya que en principio no se vislumbra que vaya a haber ninguna alternativa que vaya a competirle el puesto, el sillón de Ibaigane a Jon Uriarte, aunque, como en todo lo que rodea al fútbol, habrá que esperar hasta última hora, pero bueno, en este caso no sería hasta última, porque claro, hay que moverse antes, hay que recoger firmas, avales, y por lo tanto, bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede.
Muy bien, tal como os decía Jaime al inicio, no tiene pinta de que haya alguna alternativa al actual presidente del Atlético.
No parece, no, porque Peña, porque ya debería de haber algo, ¿no?
Sí, movimiento, sí.
Sí, desde
como decías
octubre.
Desde el principio, efectivamente, eso, sí. Eso. Se podía haber estado esperando a ver si la cosa se torcía un poco más, pero bueno, en principio yo creo que hay bastante paz social. A ver, ya ha habido rumores esta misma tarde, ya te llegan WhatsApp, ya te preguntan y esta opción y la otra, pero esto es como con los entrenadores. Ni hace una semana que Valverde anunció que no iba a continuar la próxima temporada y hay una ristra de nombres antes incluso de que nadie pueda ficharlos, porque esta junta directiva va a dimitir y va a quedar el club pues en manos, por decirlo de alguna manera, de una junta gestora que tampoco tiene demasiado margen para cometer operaciones. Entonces, bueno, pues rumores sí, poquitos, pero yo creo que igual no hay que llegar al 8 de mayo, y el 23 de abril Jon Uriarte es proclamado de nuevo presidente del Athletic.
Muy bien, pues ya veremos si hay movimientos. Hasta mañana, José Ángel, agur, gracias.
Agur.
Y antes de despediros, José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Es una noticia que ya disteis hace 72 horas prácticamente.
72, pero... sí, 72. Pero hay que ir contando capítulo a capítulo todo lo que ocurre, ¿no? Sí.
Hora a hora, ejemplo, en concreto.
Exactamente, así es el mundo del periodismo, ¿no? Ir actualizando permanentemente lo que va ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que en Sevilla ya estamos ante prácticamente un día de la marmota, ¿no? Que se ha instalado aquí. Es decir, es algo como... Voy a contar algo que ya tengo la impresión de haber contado muchas veces últimamente.
Ya, ¿no?
Claro. Sí, y es que la historia se repite. Un entrador, por la mañana, Matías Almeida, que va a la Ciudad Deportiva, se despide de la plantilla, se marcha, y a mediodía llega en un coche, en su vehículo, Luis García Plaza, nuevo entrador, al estadio, firma los documentos, su año y pico de contrato, si deja al equipo en primera división, es decir, si en estos 9 partidos logra dejar al Sevilla en primera, estará un año más, la temporada próxima, 2026-2027, y posteriormente a media tarde, ya avanzada, ha salido Luis García hacia un hotel cercano donde va a estar alojado, y mañana va a dirigir ya incluso su primer entrenamiento, 10 de la mañana, y posteriormente a eso de la 1:15, 1:30 de la tarde, está previsto a su rueda de prensa, donde quizás el interés esté más en conocer si dan alguna explicación en el club, presidente o el director deportivo Antonio Cordón, y también, hombre, en escuchar la declaración de intenciones de Luis García Plaza, que ya se pueden imaginar, ¿no? Vengo con toda la ilusión del mundo y estoy capacitado para sacar esta situación, ¿no? Voy adelantando.
No sé ni para qué va a dar la rueda de prensa, ya la hemos adelantado.
No, voy adelantando un poco, ¿no? Claro. El argumento de la rueda de prensa, aunque luego habrá sus matices que pondrá el propio Luis García Plaza.
Miguel, te hace mucha gracia Oliva, ¿eh?
No, no, es que me gusta. Porque además,
es que los domingos
Es una máquina de dar noticias. Se le cae del bolsillo. Sí, sí. Y a mí me gustan las noticias.
Sí, sí, de la hora y media del tertulión del domingo, de la que antigua, más te gusta, ¿verdad? Es desde 1:28 a 1:30. Son los dos minutos de Oliva.
Bueno, ya lo dije el otro día, pero que además es verdad.
Lo malo es que entra muy tarde. A mí es lo que cambiaría.
Bueno, sí.
Pero como las estrellas.
Empezar a las 11.
Pero es acabar bien, es acabar siempre bien.
Claro, en alto. En alto. Hay que darle un empujón hacia arriba al programa para que la gente no se despiste. Falta Oliva y ahí está. Ya.
Claro, porque noto muchísimo que el programa hay veces que da la sensación de que se puede estar cayendo. Entonces, cuidado, ¿eh?
Una monotonía.
Esto no está hecho para una horita
aquí
de charla.
Aquí decían que ibas de telonero de Maldini.
No, porque falta Angelito García, que ya... Hola, Angelito.
Pero tú fíjate
cómo... ¿Qué tal,
Joseba? Mira, Angelito va después de ti, ¿eh?
No, no, pero es que Angelito es otro fenómeno de dar noticias a esta hora y de subir el EGM. Bueno, y Maldini, efectivamente, eligió la hora de la 1:15.
Oliva, los demás son teloneros, ya lo sabes.
Teloneros. Chivita
Maldini
Martínez.
Se sabe la cosa. La estrella, viene claro. Lanzado por...
Sí. Por las estrellas aquí. Somos así. Poca humildad y mucho ego. Así somos.
Nos define bien.
Nos define bien, correcto.
Bueno, cuidado con Siro, porque... Oliva, que está ahí.
Sí, está ahí, vamos.
Está la rodilla, Oliva.
Está con la motosierra de Mbappé. Sí,
anda bien de la rodilla.
La rodilla, ¿no? Y que suena la rodilla, ¿no? Eso sí me ha llamado la atención. Va sonando una y la otra, claro, y la que está mala, no. Sí.
Pues
está
bien. Gema, que sepas que Oliva, ante la cercanía de la Semana Santa, está despistado. Porque sí. a ver cómo cuadro yo para ver todo lo que tengo que ver en el mundo del deporte, dónde lo veo.
Es
que
me interesa mucho eso que me va a contar.
Facilísimo, todo en Movistar. Cuéntame. Es que ahí, en un mismo sitio, todo el deporte lo vas a tener siempre Movistar esperándote. Y lo que más nos atañe ahora, lo que más le gusta a Oliva, el fútbol. Todo el fútbol lo va a tener en Movistar. La Liga, la Champions, el debut de nuestro querido Luis García Plaza. Todo lo vas a tener en Movistar, porque ahora llegan los partidos que deciden la temporada y todos los vas a tener allí. El Atleti-Barça, los cuartos de final de la Champions. Vamos, no te pierdas ningún gol, ningún partido. Todo te está esperando en Movistar por solo 29 euros al mes. Vive todo el fútbol por solo 29 euros al mes en Movistar.
Maravilloso.
Además, todo.
¿Y los oyentes qué dicen, Arao?
Mira, uno nos cuenta que está operado de una triada y cuando le hicieron la resonancia magnética, la rodilla está bien, la tapan.
O sea, ¡ay, amigo!
Lo que puede haber pasado es un cruce de información con otra imagen o que haya fallado la máquina. Estas cosas también pasan. Nadie ha caído en la cuenta de que Mbappé siguió jugando esos tres partidos al final de año porque estaba persiguiendo superar a Cristiano Ronaldo para batir el récord de goles en una temporada. Por eso forzó Kylian. Sobre el debate en la portería, decía un oyente que cuando Joan García jugaba en el Español no contaba para nadie y ahora que juega en el Barça están obligando al seleccionador a convocarle. Mira, hay una consulta que hace un oyente. Dice, no sé si es el lugar para preguntarlo, pero ¿dónde puedo averiguar si hay entrenamiento a puertas abiertas para el público de la Selección Española de Fútbol? Y le he preguntado a Miguelito que no. Que si hubiera habido finalísima, el lunes habría habido entrenamiento a puertas abiertas, pero como no la hay, no van a tener esa suerte los aficionados de España.
Pues hay que esperar hasta el viernes para verles en el Estadio Madrigal en el partido contra Serbia. Despido, por lo tanto, a José Manuel Oliva, Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Jaime Ugarte, Miguel Rico y Ciro López. Gracias a todos, que vaya muy bien.
Hasta
mañana. Enseguida nos cuenta Angelito las últimas novedades del tenis. Hablamos con Maldini, pero antes Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 00 10.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar, a menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés? Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days, con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. 950 gramos de filetes de pollo por 5,59. Ahorras un 18%. Y 400 gramos de jamón reserva por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña, que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes de Mundo Maldini, Angelito, vamos a ir apuntando este nombre, ¿eh? Martín Landaluce, 20 años, sí. Madrileño. Cuidado, ¿eh?
Habíamos hablado en este inicio de temporada más de Rafa Jodar. Sí. Es curioso porque los dos son del mismo club. O sea, llevan jugando juntos toda la vida en el club de tenis Chamartín aquí en Madrid, picándose en torneos y demás. Y yo creo que, de verdad, creo que se han motivado el uno al otro. Te podía enterrar en datos. Mis dos favoritos son que, bueno, por supuesto tiene 20 años, insisto, y mis dos favoritos son que ha ganado más partidos en esta semana, el doble concretamente, 4 lleva ya, que en toda su carrera ATP, porque había rascado un par de victorias, con los mayores evidentemente, no hablo de challengers y demás, y tiene 4 en este torneo, y luego que se convierte en el primer tenista de 2006, ya Alcaraz lo fue de 2003, el primer tenista de 2006 en llegar a cuartos de final de un Master 1000. Es decir, ahora mismo de su generación es el único que lo ha conseguido. Pero yo creo que tenemos que darle dos consejos a la gente. Uno, ver el punto de partido. Había perdido el primer set, claramente. En el segundo lo estuvo peleando todo el partido, llega al tiebreak y está 5-6 abajo ante Korda. Hace un saque bueno, Korda. Y lo que conecta a Martín es jugarse un resto en salto de revés, de estos que hacía Djokovic cuando saltaba y te cogía el revés en salto. Un ángulo corto increíble, un winner, se va directo a la silla convencido de, vale, le he metido este punto y le voy a ganar el partido, y efectivamente se lo acaba ganando, primero en el tiebreak y luego en el 6-4. Y luego escuchar a don Rafael Nadal Parera, que algo sabrá de Martín porque le tiene hace año y medio entrenando en su academia, eso es. Y le ha visto entrenar, por supuesto ha entrenado con él varias veces, y así de contento estaba cuando le han nombrado doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid, y alguien le ha contado lo que pasaba con Martín.
Yo que le he visto entrenar en la academia casi cada semana, veo el esfuerzo que tiene detrás y muy feliz por el torneo que está haciendo, ¿no? Creo que ha dado un paso muy importante a nivel tenístico, pero también a nivel de confianza personal. Afrontar el partido que tiene, creo, hoy contra...
Acaba de ganar 6-4 tercero.
¿Ha ganado Martín? Pues
6-4 tercero, no me he partido en el segundo.
Pues imagínate, acaba de ganar, se ha metido en cuartos de final de un Master 1000, que no puedo estar más contento por él y también por su equipo. Yo creo que tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que le van a marcar la diferencia para dar el salto definitivo.
O sea, que estás hablando con Rafa cuando ha terminado el partido.
Literal. O sea, me he puesto a mirar. Le había hecho otra pregunta sobre Alcaraz. Si quieres, la escuchamos mañana si hablamos un poquito de Carlitos. Y me he puesto a mirar el resultado y justo había metido el 6-4 en ese momento. Estaba pendiente del partido, evidentemente, durante todo el acto. Pero ahí ha sido cuando lo ha rematado. Los dos tenistas jóvenes más en forma del mundo, ahora mismo los dos líderes de la Next Gen, esta que se juega a final de año, la Copa de Maestros, son Jodar y Landaluce. Y ahora ya te digo mi opinión. Mi opinión es que sí, que esto está muy bien, que ha empezado muy bien y muy regular el año Jodar, que está teniendo su semana maravillosa Martín, que por cierto juega mañana
a las 8, ¿no?
Sí, en torno a las 8, cuando termine el Rybakina Pegula, que empieza a las 6, a priori en torno a las 8, ese Landaluce Lehecka. Pero creo que a los dos les falta trabajar un poco el tema físico, el tema de la movilidad. Creo que por ahí va también un poco lo que dice Rafa. Son muy altos, pegan muy duro, el saque, la derecha, todo. Pero El tema de desplazarse de lado a lado y demás les cuesta un poquito más. Martín necesita regularidad. Jodar, seguir, porque acaba de empezar como profesional hace nada, 3 meses. Y yo creo que tenemos tenis para rato.
Pues mira, pues esa es la mejor noticia, sin duda alguna. Y que sigan evolucionando de forma positiva y a ver si nos dan alegrías.
Y a todo esto, Jodar 19, la andaluce 20, pero es que Carlitos tiene 22 todavía, claro. Que nos pensamos que claro, tiene tal, pero claro, ya están en el tenis internacional diciendo, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis para fabricar tanto tenista?
Mañana contamos a ver si se mete, ojalá se meta en las semifinales. Ojalá. Hasta mañana, Angelito.
Abrazo, Joseba.
El Mundo Maldini. Maldini, ¿dónde anda Maldini?
¡Bacala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Ándale, Maldini, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos aquí comiendo aquí en México?
¿Qué carajo haces, chingón, en México?
Sí, pues voy a estar toda la semana. Voy a estar el sábado en el partido que reinaugura el Estadio Azteca. Está todo vendido, es una pasada, es un México-Portugal, y de aquí al sábado pues tengo varias entrevistas, tengo que estar mañana en Televisa, luego una en Fox también el jueves, y luego el viernes una cosa con Forbes, y luego cosas para mi canal, bueno, yo que sé, haciendo cositas, preparando el Mundial ya, que aquí la gente está como loca ya con el Mundial, se están lesionando media selección mexicana, la verdad, pues se les han lesionado varios jugadores, pero están muy esperanzados de que puedan hacer un buen Mundial.
Claro, pero seguro que hay muchos oyentes que dicen, ¿y a quién se le ocurre ir a la inauguración del Estadio Azteca? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿A ti mismo?
Vamos a ver, el Estadio Azteca es uno de los estadios más importantes de la historia del fútbol.
Si de eso no me cabe duda, Maldini, va a ser un estadio muy importante, pero hay que ir a México.
Claro,
no vas a Guadalajara, no vas a Cuenca, no, vas a México.
No, voy a México, claro. Se han jugado 2 finales de mundiales. Se jugó para mí uno de los partidos más importantes de la historia, que es el Alemania Inglaterra-Argentina del 86, con el gol con la mano, el golazo de Maradona. Y estuve viendo las obras, porque también estuve hace un año viendo las obras, y la verdad que me apetece mucho estar en ese partido. Además, es un partidazo. No va a estar Cristiano Ronaldo, qué pena, pero Portugal-México va a ser un partidazo, la verdad.
Muy bien.
Y, por cierto, se juegan aquí en México también, ahora hablamos de eso, los playoffs para el Mundial de las zonas no europeas, y en mi hotel está lleno de bolivianos.
Anda.
Pero varios que me han, estaba desayunando esta mañana y dos o tres me han dicho, oye, mira, Maldini, no sé qué, tal. Y no, es que estamos aquí porque mañana nos vamos a Guadalajara, que se juega el Bolivia-Surinam. Costa Bolivia con Surinam. Y se han venido aquí porque no habrá vuelo directo, lógicamente, ¿no?
Joder, Bolivia-Surinam, oye, pues habría que ir a ver, el Bolivia-Surinam. Tiene una...
Pues me lo han propuesto.
Y no descartes, pero, ¿qué?
No voy a ir porque tengo otras cosas ya aquí cerradas y no me da tiempo, pero no hubiera estado mal. Se juega y luego se juega por la noche el Nueva Caledonia-Jamaica, que tampoco está mal.
Pues ese también está bien rodeado. Sí, joder, este partido es estupendo.
Sí.
Oye, Maldini, vamos a analizar las listas de las selecciones. Estamos evidentemente en el parón internacional y vamos a echarles un vistazo a estas selecciones que muchas van a estar en el Mundial y de otras de las que vamos a hablar ya veremos si están. Empezamos por Francia, que ha convocado, en este caso Deschamps, a 26 jugadores, un número más o menos normal y una convocatoria más o menos normal, pero con muchos delanteros, ¿no?
Sí, muchos delanteros. Ya sabes que Francia es un equipo que a mí no me enamora, sinceramente. Le faltan centrocampistas de para dominar los partidos, pero para mí en cuanto a delanteros es que seguramente es la mejor nómina del Mundial. O sea, imagínate, yo creo que para el Mundial son fijos Mbappé, Dembélé, Douay y Olise, los cuatro. Que Olise está saliendo en el Bayern.
Sí, cuidado con
Y luego eso. A partir de ahí pues está también Cherki, está, Akliuz, por ejemplo, que es otro jugador espectacular, Colomuani. Vamos a ver los que lleva al Mundial finalmente, pero es que esta delantera... Es difícil saber cuál va a ser la delantera. Hombre, Mbappé seguro que es titular. Yo creo que Doué debería serlo. Y entre Dembélé y Olise, a ver cómo llega Dembélé después de las lesiones que ha tenido. Pero es que Olise está a un nivel espectacular en la banda derecha, ¿eh? Así que, bueno, Francia es un equipo que ya lo conocemos. Muy buena defensa. Centro del campo, pues seguramente pues será algo así como un Camavinga, Rabiot, Tchouaméni. Pues bueno, lo estamos viendo en el Madrid. Es un equipo que le falta creación, pero con tal delantera que tiene, pues es capaz de ser campeona del mundo. Yo creo que va a estar muy, muy cerca de ser campeona del mundo otra vez,
¿no? Sí, lo que pasa es que últimamente está dejando mucho que desear, ¿eh? Sobre todo a la hora de jugar. Es una selección más práctica que bonita. Y lo cierto es que con este potencial de jugadores, porque la proliferación de jugadores franceses de calidad, de un nivel alto, es una barbaridad ahora mismo a nivel mundial, ¿eh?
Sí, sobre todo delanteros, También defensas, porque Saliba es un espectáculo, por ejemplo, también. Ese Saliba con AT centro de la defensa, ojito también, pero yo creo que sobre todo lo que tiene arriba, ¿no? Por eso Deschamps nunca se ha preocupado, de... Cuando digo jugar bien, porque al final jugar bien es un poco jugar lo que tú quieres, de dominar los partidos, de manejar los partidos con la pelota, ¿no? Por ejemplo, es la némesis de España o la némesis de Portugal, ¿no? Pero claro, teniendo esos delanteros, a lo mejor tampoco necesitas tener tanto centrocampista que te maneje el equipo, a lo mejor con más espacios puedes hacer daño, ¿no? Yo creo que juega eso Francia, siempre lo ha hecho y ahora más con el equipo que tiene, ¿no?
Claro. Vamos a hablar de Portugal, a la que vas a ver en ese partido contra México. Ya nos has dicho que Cristiano no está. ¿Qué le pasa, por cierto? ¿Está lesión grave?
No, bueno, está con una pequeña lesión y no querrán forzarle, ¿no?, a Cristiano. Yo creo que es una pena porque aquí, lógicamente, el partido, aunque está todo vendido, pero lógicamente, bueno, me estaban contando aquí que se estaban pagando hasta $5,000 por una entrada para el partido. Ahora ya sin Cristiano bajarán los precios, imagino, pero sí, es una locura lo que se vive aquí. Bueno, no va a estar Cristiano. El otro día estuve yo en Lisboa cuando el Benfica-Real Madrid, no el de eliminatoria, sino
el de la Madrid, fase previa, sí.
El gol de Trubin.
Sí.
Estuve justo esa tarde con Roberto Martínez en la Federación Portuguesa charlando mucho sobre la selección. A él no le gusta considerarse favorito, pero para mí es uno de los favoritos para ganar el Mundial. Es que el centro del campo de Portugal creo que solo es comparable al de España, sinceramente. O sea, un centro del campo de Portugal que te pone a Vitinha, a João Neves, por ejemplo, a Bruno Fernández, a Bernardo Silva, es que tiene un equipo todo lo contrario que Francia, un equipo para dominar los partidos. Y luego tiene futbolistas en ataque para hacer de todo, porque tiene extremos, como por ejemplo Rafael Leão, que se ha lesionado, por cierto, han llevado a Paulinho del Toluca, que también se comenta mucho aquí, pero por ejemplo, extremos como Rafael Leão, como Conceição, fíjate lo que es Conceição, claro. cuando que es un jugador desequilibrante, ¿no? El único problema que tiene para mí, bueno, por cierto, ha llamado a Samu Costa, el jugador del Mallorca, que es un trotón espectacular. Sigue Rodrigo Mora, que es un chico muy joven del Oporto, que no está jugando tanto en Liga en el Oporto, y ha llamado a Paulinho del Toluca. La gran preocupación de Portugal es el central zurdo, me lo dijo además Roberto Martínez, porque Rubén Díaz es indiscutible, y entre Renato Veiga, el del Villarreal, o Araujo, el del Benfica, estará el central zurdo. Y luego, por supuesto, Diogo y Nuno Méndez en la banda izquierda, ¿no? O sea que es una convocatoria prácticamente la del Mundial, salvo
Cristiano.
Sí, y va a jugar partidos muy interesantes. Luego juega contra Estados Unidos también,
bueno.
Portugal.
Pues vamos a ver cuál es el papel de Portugal en este Mundial. Desde luego, cartel bueno tiene. Hemos hablado mucho de que en España hay cuatro porteros, de que cómo se puede llevar a cuatro porteros, que hay 26 jugadores, que ya para muchos son muchos. Luis Enrique incluso no llevó ni a 26 jugadores. Inglaterra, sí. 35 jugadores.
Sí, llevó cinco porteros. cinco porteros. Henderson, Pickford, Trafford, Ramsey y Steele.
Pero ¿cómo podemos estar aquí discutiendo, bueno, que lleva cuatro Luis de la Fuente cuando Inglaterra lleva cinco porteros? ¡Qué barbaridad!
Lleva cinco porteros, 35 jugadores ha llevado la selección inglesa. Es difícil saber un poco los que va a descartar, pero bueno, te lo puedes imaginar. Yo creo que, por ejemplo, Tomori, el del Milán, va a ser difícil que esté. James Garner, del Everton, va a ser complicado que esté. Yo creo que al final, bueno, en cuanto a delanteros, pues Solanke, el del Tottenham, difícil que esté. Calvert-Lewin, que es un buen cabeceador, ahora está en el Leeds. Pero bueno, Inglaterra tiene una gran delantera. Yo creo que compite casi con Francia, ¿eh? Casi, casi. Porque Inglaterra te puede poner, por ejemplo, arriba te puede poner a Harry Kane, a Bukayo Saka y a Rashford en la izquierda, por ejemplo. Y luego meter por detrás por quizá a Palmer, quizá a Foden, quizá a Bellingham, que como no mejore mucho Bellingham, aunque está en esta convocatoria, obviamente, pero yo creo que para titular le va a costar, como no mejore mucho, y luego un doble pivote con Wharton y con Rice. Así que Thomas Tuchel, hombre, tiene un equipo para soñar con ser campeón, Inglaterra. Es que además en los últimos torneos ha sido semifinalista, finalista de las dos últimas Eurocopas, semifinalista del último Mundial, o sea que Inglaterra tiene que estar ahí, ¿no?
El que lo tiene clarinete para ir al Mundial es Trent, ¿no? Porque si en 35 en una lista
muy,
de 35
no, muy difícil, entrado, muy difícil.
O hace muy un difícil. Gran recta final de temporada espectacular, o se va a quedar fuera del Mundial.
Cosa difícil porque Carvajal se está recuperando.
Sí.
Veremos si es titular en el Madrid. O sea que yo creo que en Arnold, sobre todo lo que le perjudica es su nivel defensivo. Porque Arnold estuvo yendo a la selección inglesa cuando jugaba en el doble pivote a veces, incluso.
Sí, es verdad.
Doble pivote para, sí. Acuérdate, pero ahí ya no funcionó. De hecho, en la última Eurocopa la acabaron quitando de ahí. En el lateral lo tiene muy difícil. Yo creo que si no ha ido a esta lista de 35 es prácticamente impensable que vaya a ir, ¿no? Yo creo que doble pivote, Wharton y Rice. Wharton, el del Crystal Palace, que es jugador sobre todo le da mucho equilibrio al equipo, y Rice. Y bueno, Inglaterra tiene un equipo para poder ser campeón, sinceramente. Me parece que no llega al nivel de Portugal ni de España, ni de Francia, pero tiene que estar ahí también.
Muy bien, pues vamos a la ortodoxia futbolística, que es Alemania, que imagino que la encasillarás pues en ese grupo, ¿no?, de Inglaterra, de que puede ganar el Mundial, pero tiene que mejorar mucho y sobre todo tiene que dar un paso adelante con respecto a aquella gran Alemania que todos recordamos, ¿no?
Sí, me parece que está por debajo. Yo tengo una pedrada mía, muy, muy mía, que es que los cuatro semifinalistas van a ser europeos de este Mundial. No creo mucho ni en Argentina ni en Brasil para llegar a semis. Luego ya veremos porque depende mucho de los cruces, pero no meto a Alemania en semifinales. La verdad, creo que va a tener que mejorar mucho. Le falta el delantero goleador. Y fíjate que ha tenido mala suerte también Nagelsmann, porque el delantero que por fin apareció en la selección alemana, que parecía que podía ser muy importante, que es Voltemade, el del Newcastle, de repente ha pegado un bajón espectacular. O sea, está siendo una cosa que es que no, parece el primo de Voltemade en el Newcastle. Ha metido un gol en los últimos 20 y pico partidos, le han quitado de ser delantero centro, está jugando cuando entra en el centro del campo, o media punta o interior. Es increíble lo de Voltemade. Entonces, bueno, al final ha llevado muchos delanteros. Sí, tiene a Undav, por ejemplo, que es un delantero que está bien, del Stuttgart, pero no está encontrando al delantero que esperaba realmente. Tiene que mejorar mucho Florian Wirtz, para que Alemania pueda aspirar a ser campeona del mundo. Hombre, al final jugadores tiene. Kimmich está jugando de lateral derecho, no creo que lo cambie. Este chico, por fin, el joven Lennart Kahr, por fin le han llamado a la selección. Y lo demás, bueno, los Leveling, Leroy Sané, que está en Turquía. Me parece una selección un poquito de entretiempo. No creo nada en Alemania, sinceramente.
Vale. Decir Italia y Mundial en los últimos años es una peli de terror, una peli de miedo. Y esta puede ser la tercera entrega, bueno, sí, de esta peli, ¿eh?
Yo me imagino cómo tiene que estar en Italia ahora mismo, porque es que Irlanda del Norte, que juega en el jueves, le tiene que parecer el Brasil de Pelé ahora mismo a Italia. Porque un tercer Mundial sin Italia, que espero que no pase, sinceramente, un tercer Mundial sin Italia sería terrible para el fútbol italiano. Que es verdad que la Liga Italiana pues está como está. Ya has visto que no hay ningún equipo italiano en cuartos de la Champions, solo se metió uno en octavos, que fue el Atalanta, y la selección lo nota. Le faltan jugadores de primerísimo nivel. Podríamos decir Donnarumma, quizá Bastoni, y para de contar. No, Italia no tiene jugadores para aspirar a ganar la Copa del Mundo. Veremos si se mete en el Mundial. Fíjate en cuanto a delanteros, pues Chiesa, que en el Liverpool no juega, convocado. Moise Kean, que está en la Fiorentina, que está casi en la zona baja de la Serie A, convocado. Raspadori, que el Atlético de Madrid prácticamente ni jugaba, convocado. Retegui, que está jugando en Arabia. Espósito, que es un chico que está empezando a sacar los dientes en el Inter, que no está mal. Yo creo que en el centro del campo lo mejor que tienen es Tonali, porque encima Varela ha pegado un bajón. Así que cuesta mucho creer en Italia, y no descarto que Italia se quede fuera incluso del Mundial. Que no pase esta eliminatoria. Tiene que pasar con Irlanda del Norte. Ahora hablamos de los porcentajes, si quieres, de la repesca, y luego ganar la final de la repesca. O sea, tienen que ganar los dos partidos. Joder. Muy difícil.
También está en una estructura bastante complicada Brasil, ¿eh? Hay muchas interrogantes, hay muchas incógnitas sobre la selección de Ancelotti de cara a este Mundial.
Bueno, lo venía comentando con Bruno, que es un amigo aquí en México, que es muy futbolero también. Es que ves el centro del campo de Brasil, que es Andrei Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho y Gabriel Sara, que es un jugador del Galatasaray. Y ves los jugadores que ha tenido Brasil en el medio campo y en ataque. Es verdad que tiene a Rafinha y Vinicius, que son las dos grandes estrellas. João Pedro es buen jugador, Ryan del Bournemouth, Luis Enrique, que está jugando en el Zenit, Igor Thiago del Brentford. Es decir, es que es una selección brasileña. Yo creo que de otras selecciones brasileñas, de las últimas que han sido campeonas del mundo, a lo mejor en la convocatoria no entraría ninguna. A lo mejor entraría Vinicius y Rafinha en la convocatoria. Lo tiene muy difícil de Ancelotti. Va a blindar mucho el equipo, va a ser un equipo seguramente bastante defensivo, y aún así va a ser muy complicado. No creo nada en Brasil tampoco.
Y por último, Argentina. ¿Cómo ves a Argentina de cara al Mundial? Una de las grandes favoritas con respecto a... o con, teniendo en cuenta a España también. ¿Sí? ¿Tú crees que son las dos grandes favoritas?
No, ya te he comentado antes que no veo una semifinalista.
Sí, bueno, has visto cuatro semifinalistas europeos.
Sí, no. Yo creo que Argentina la veo en cuartos, y luego también dependerá un poco de los cruces, porque es verdad que es difícil que los cuatro grandes favoritos para mí no se enfrenten a lo mejor en cuartos. Pero aquí Argentina obviamente va a depender mucho de cómo llegue Messi. Yo creo que Messi, 4 años después de ganar el Mundial y jugando en la MLS, pues que me cuesta ver al mejor Messi, que a lo mejor puede ser que lo haga bien, pero me cuesta ver al mejor Messi, igual que me cuesta ver a un buen Rodrigo de Paul, por la misma razón. McAllister, de momento en el Liverpool, no está haciendo una buena temporada. Enzo sí me gusta, y luego ya muchos son jugadores de acompañamiento. Vamos a ver qué tal puede estar Nico Paz, y arriba pues el López de Palmeiras, Julián evidentemente sí, arriba sí que tiene dos muy buenos delanteros, en Julián y en Lautaro, que no está porque está lesionado, no está en esta convocatoria, pero que estará en el Mundial, pero me cuesta, es un equipo muy competitivo Argentina, sinceramente, pero le veo por debajo del último Mundial y yo le veo complicado que llegue también tan lejos como, por ejemplo, a semifinales de ser campeón.
Muy bien, pues vamos para terminar con los pronósticos de Maldini.
¿Venga?
Para las repescas europeas. Cuatro equipos y de cada cuatro equipos sale uno en el camino A, Dinamarca contra Eso Macedonia es. Y República Checa contra Irlanda. ¿Quién crees que se clasifica de las cuatro?
A ver, yo creo que Dinamarca le ganará a Macedonia, República Checa le ganará a Irlanda, y creo que Dinamarca se meterá en el Mundial ganando la final contra República Checa. Bueno. Creo y espero. Además tiene una buena generación la selección danesa, ¿eh?
Vale. En el lado B, Eslovaquia contra Kosovo y Turquía contra Rumanía. Aquí debe ser Turquía, ¿no? Se supone.
Sí, sí, hombre. Yo creo que Kosovo puede dar la sorpresa y meterse en la final. Turquía debería ganar a Rumanía. Yo creo que Turquía... Esta generación de futbolistas turcos, sobre todo en ataque... Creo que tienen que estar en el Mundial y me parece favoritas. Turquía.
Por el C, Gales contra Bosnia y Italia contra Irlanda del Norte. Debería ser Italia, pero...
Sí, hombre, yo creo que Italia le ganará a Irlanda del Norte, Gales le ganará a Bosnia y un Italia-Gales... Hombre, debería ser Italia, pero vamos, voy a apostar por Italia, pero por poco margen, pero Italia. También más un deseo que una... Lo digo más con el corazón, la verdad.
Y por último, por el lado D, Polonia contra Albania y Ucrania contra Suecia.
Suecia ha hecho una eliminatoria horrible, está aquí porque por el tema de la Nations League. Me daría rabia no ver a Lewandowski en el Mundial, pero apuesto más por Ucrania. Creo que tiene más jugadores desequilibrantes Ucrania que Polonia. Así que Polonia-Ucrania a la final y Ucrania al Mundial.
Pues yo, para terminar, voy a dar un consejo a los seguidores de Dinamarca, de Turquía, de Italia y de Ucrania. Reserven sus vacaciones para el mes de junio o julio porque no van a ver a sus selecciones en el Mundial.
Bueno, por cierto, que tenemos ya son partidos un tanto frikis, lo reconozco, pero mola, ¿eh? O sea, tenemos Surinam con Bolivia. Ojo, porque los bolivianos que me han dicho que están convencidos, yo no lo veo tan claro. Y luego el que gane juega con Irak. Yo apostaría por Bolivia, pero vamos a ver. Y luego la otra es Nueva Caledonia en la semifinal contra Jamaica. Obviamente Jamaica se mete seguro. Y el que gane contra República Democrática del Congo. Yo creo que los congoleños van a estar en el Mundial.
Ah, sí.
Sí, lo creo.
Vale.
Pues yo creo que en España no solo otra cosa. Cuando salgas a la calle, en la Gran Vía, estaba todo el mundo pensando en lo mismo.
Los congoleños. ¿Qué dices de los congoleños? Maldini, disfruta mucho de tu estancia en México. Un abrazo muy grande. Nos vemos.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Nos vamos desde México con amor. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, la cita, la habitual, 11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estaremos un día más en El Partidazo. Descansen, mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.